Bien, pues bienvenidas una semana más al programa que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas, todos los jueves de 7:30 de la tarde a 9 de la noche, en directo. Y bueno, de momento las repeticiones, como tenemos el ordenador central castigado, no nos están funcionando. Así que aleatoriamente durante la semana puede sonar nuestro programa. Recordad también que el programa se remite en Madrid desde Radio Ela, en Albacete desde Onda Nonina y en Granada desde Radio Almaina. Si nos podéis amoldar a los horarios radiofónicos, siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Le pregunto al maestro, y él me dice que estudie. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 17 de abril de 27 de abril de 2017. Ahí, me equivoqué la fecha del día con el año. De 2017. Y si quieres participar vía telefónica, hasta las 9 de la noche puedes llamar al
93-013-95-33, 93-013-95-33. No me doctoro en antropología, no me doctoro en historia de la humanidad. Aprendo de la música con filosofía, es cultura universal. Bien, pues iniciamos el programa de esta semana. Y bueno, pues 27 de abril, estamos a puertas vista del 1 de mayo.
Exactamente.
Y por ello, pues hoy contamos aquí en el estudio con compañeros de la CNT. Si todo sale bien, también tendremos una conexión telefónica con gente de la CGT en Francia.
Exactamente, con el compañero René, que nos hablará un poco de estas últimas elecciones que hubo allí en Francia. También nos hablará también de la lucha que se está,
también,
obviamente.
También tendremos a Cándido Méndez. De la...
¿También? Sí, de la... ¿También? No lo creo. Pero bueno, trataremos de contactar telefónicamente con el compañero que está allí en Francia, de la CGT, como habíamos dicho, que nos contará un poco, bueno, de las elecciones, nos contará también del 1 de mayo, de la situación que se está viviendo allí. Y bueno, presentamos aquí al compañero Juanma y al compañero Albert, que nos visitan nuevamente por parte de la CNT de Cataluña, que nos hablarán un poco de las jornadas que se van a realizar el 1 de mayo. Lo repito, más allá de que ustedes lo van a decir al final también, el 1 de mayo a partir de las 11:30 horas, encuentro anarcosindicalista y libertario en el MACBA, Plaza de Los Ángeles, a las 14 horas, comida vegana y mixta. a precios populares, y a las 6 de la tarde la manifestación libertaria en la Rambla del Raval con calle Hospital. Bueno, nos encontramos un nuevo primero de mayo organizándonos y luchándonos contra un sistema que nos explota, nos reprime, y para ello, y para que nos cuente un poquito de las actividades que van a realizar y de lo que significa para Barcelona la CNT, invitamos a hablar al compañero Juanma. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Salud y anarquía. Para mucha gente o una parte de la población, el primero de mayo pues es un día de fiesta, y si cae en puente, pues muchísimo más. Tengo 3 días de playita, me voy a mi casita, pero hay una parte de la población, digamos como una parte irreductible, como pasaba ayer en la aldea de Asterix, que no, que esos no se plegan ante nada. Esos siguen ahí en su reducto pequeño, pero ahí machacando y picando piedra. Esos, el primero de mayo es la fecha del año que más trabajan, que más le dan al pico y que más se mueven, porque para ellos de fiesta nada. Es un día totalmente de combate, de lucha, y es un momento especial del año para sacar tu rabia. Esa rabia que acumulas durante todo el año, esa rabia como seres sumisos, muchos machacados en los trabajos, es el día que tú puedes salir codo con codo con tus compañeras y compañeros y sentir en la calle como, sí, a veces te miran los turistas como un bicho raro, ves como los Mossos de Escuadra te miran con rabia, como diciendo, si pudiera te machacaba, pero tú vas detrás de tu pancarta, y ese día es muy bonito, ese día tú tienes que estar en la calle. Y tristemente cada año hemos sido menos, y tristemente no solo menos sino muy dispersos. Igual este año en Barcelona creo que hay como 3 manifestaciones, pero bueno, yo me centraré luego en lo nuestro y que cada uno se centre en lo suyo.
Pero los Mossos de Escuadra te miran con ganas de, si te pillo te machaco, pero de vez en cuando se dan el gusto, ¿eh? No se quedan con las ganas, no siempre se quedan con las ganas.
No, normalmente lo consiguen. Entonces, ha habido épocas donde se les ha plantado más cara, y yo luego, cuando, si os parece, ya voy a empezar un poquito la parte histórica, cómo empieza el primero de mayo, que también es triste, no se conoce. ¿Cómo empezó eso el primero de mayo? ¿Por qué se celebra? ¿Qué pasó? Sí, todo el mundo habla Chicago, 1886. No es suficiente, no. Aquí hay que sacar un poquito más de carnaza, aquí hay que sacar lo que pasó.
Cuéntanos, por favor.
En esa época, ese 1886 en Chicago, quiero hacer primero un inciso. Solo 2 países, solo 2, no celebran el primero de mayo, el 1 de mayo. Curiosamente, Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, en Estados Unidos se produjeron los asesinatos de estos compañeros anarquistas, porque que no olvide nadie que eran anarquistas. No eran ni socialistas, ni marxistas, ni istas, ni republicanos. Eran anarquistas, de la idea anarquista. Esa A que veis por ahí por la calle con un círculo, esos eran nuestros compañeros. Esos son los que murieron. Y luego diré exactamente quién murió, quién se cargó el sistema. Esto empezó en el año 86. Pero no ese 1 de mayo, ya se estaba larvando antes, la clase obrera se estaba organizando. ¿Quién organizaba esa clase obrera? La emigración alemana, que había llegado a Estados Unidos, que tenían una trayectoria de lucha y una trayectoria de saber dónde están, porque aquí lo que no sabemos, la mayoría, es dónde estamos. O sea, aquí ves un obrero tú en un restaurante que cobra 700 euros en 14 horas y no sabe dónde está. Pues tú tienes que saber que el patrón que te explota es tu enemigo. Tú te estás ahí ganando las habichuelas, pero el que te explota no es tu amigo, es tu enemigo. Aunque ellos se llenan la boca diciendo que crean riqueza, es mentira. La riqueza la crea el obrero. En 1886, ese 1 de mayo, ya unos meses antes, se empiezan a hacer unas manifestaciones, unas huelgas. Hubo una muy impresionante donde 300 trabajadores con rifles, unos rifles de repetición, delante, abrían la marcha. ¿Por qué? Porque en esa época la violencia, porque es, no olvidemos que Estados Unidos viene del Far West.
Exacto.
No mucho tiempo antes, allí la gente pues se retaba y se mataba a tiros. El 1 de mayo se lanza una huelga general. Esta huelga general va cuajando y una de las ciudades más fuertes, que coge más fuerte, es Chicago. Porque en Chicago, este grupo anarquista que elabora, dirige y hace el Arbeiter Zeitung, es un periódico anarquista que se hace en Chicago, el comité de imprenta son anarquistas. Y estos son los que hacen el mitin. Y esa huelga que empieza el 1 de mayo, que va cuajando poco a poco, donde hay una sotavilla donde te dice, yo recuerdo una frase muy importante que dice, no al compromiso. ¿Qué compromiso? Que no pactaran con la patronal y el gobierno, porque se trataba de conseguir las 8 horas. No mucho antes había una ley que decía que si un trabajador hacía 18 horas, fijaros, 18 horas al día, el patrón que hacía eso que te obligaba a trabajar porque podía venir un inspector de ferrocarriles y hacerte trabajar 18 horas. Sufría una multa de $25, pero te los podía hacer. O sea, tú no te podías negar a hacer las 18 horas. Esta clase obrera llega a una conclusión, que la vida no es solo trabajar, la vida no es solo llenarte la panza, la vida también es tener un poco de felicidad. Y llegan a un punto básico, que es el 3-8. Mucha gente habrá oído hablar de los 3-8.
Sí, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño. Las 24 horas divididas en 3.
Exactamente.
Y lo que dices tú es, claro, la vida no es no solo funcionalidad, no solo trabajar para comer, ¿no? También el obrero tiene derecho al ocio, al esparcimiento, a divertirse, a vacaciones.
Exactamente. Entonces, un poquito antes de este 1 de mayo ya algunas empresas se plegan o se rinden y aceptan jornadas de 8 horas. Pero el sistema imperante en Estados Unidos, o si digamos la clase capitalista, eso no lo puede permitir fácilmente porque no les sale las cuentas de explotar suficientemente a la clase obrera. Pero está la clase obrera que se va organizando. Hay que pensar que en esa época no hay estas comidas de coco que hoy en día. O sea, el obrero tiene claro que o lucha o sufre más. O sea, su forma de sobrevivir a esa explotación es organizándose y luchando. Y es esta clase obrera anarquista, proveniente casi toda de Alemania, también de Polonia, también ya una clase obrera americana que se va incorporando a esta lucha, los que promueven esto. Esta octavilla que lanzan los compañeros del Arbeiter Zeitung dice: hay que salir a la calle, no al compromiso contra el régimen, y dicen también: cobardes a la retaguardia, hombres al frente. Esta frase ahora parecería machista, en aquella época no lo era. Hombres al frente y los cobardes detrás. Ojo, no en casa, ¿no? Detrás, para hacer un conglomerado de gente que va por la calle. 3 o 4 días después es cuando se hace el meeting de High Market. En High Market es donde ocurren los hechos que luego se van a juzgar y luego van a pasar. Eso es el 4 de mayo. El alcalde de la ciudad va a ese meeting porque la situación era tan violenta que, bueno, allí continuamente había una manifestación y la policía te reprimía y podía haber 6 muertos, 8 muertos. En esos mismos días, entre el 1 y el 4, hay una empresa muy importante que contrata esquiroles. Yo no recuerdo el nombre, pero cualquiera que busque internet está. Contrata esquiroles. Los obreros organizados mandan allí unos cientos de personas como piquete contra esos esquiroles. La policía ataca y en la calle quedan 6 muertos. Cuando el Arbeiter Zeitung y las fuerzas anarquistas organizadas ven eso, ven claro que tienen que defenderse. La primera propuesta es que ese meeting de High Market la gente vaya armada, pero se vio claro que la policía es más fuerte, que te va a masacrar, y se decide ir desarmado, que sea una manifestación pacífica. El alcalde va allí y se realiza el meeting, y casi prácticamente cuando acaba y se disuelve, no había ocurrido nada, se está yendo la gente para casa, no quedaban más de 200 personas en High Market, se estaban yendo, y en este momento aún quedaba un orador, uno de los que luego fue condenado a muerte. Se vuela una bomba que mata a un policía, pero en ese momento había unos 180 policías que estaban cargando contra los que quedaban. O sea, el sistema capitalista americano tenía claro que si dejabas a esta gente organizarse, una parte de sus privilegios tambaleaba, una parte disminuía, y el capitalismo siempre ha sido muy voraz.
Eso.
Luego, si queréis, me preguntáis ya, pero yo, como anarcosindicalista de 40 años, pues me tengo que tener el tema muy por la mano para poder explicarlo de forma didáctica. Curiosamente, en 1909, en Barcelona, hay otro hecho de este tipo, donde también el Estado utiliza la excusa de una bomba en la calle Barrio Nuevo para condenar a muerte a Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia es el que va a la Escuela Moderna, y lo matan.
Exacto.
Y lo matan. Y Francisco Ferrer y Guardia ni tiene nada que ver ni con la bomba, ni con la calle Baño Nuevo, ni nada. En este caso, cuando poco después de estos hechos detienen a cientos a los anarquistas de Chicago, detienen a todo el comité de la imprenta, de la Arbeiter Zeitung, detienen al comité en pleno y juzgan a 8. Estos 8, uno, por ejemplo, no estaba en High Market. Él mismo se presenta y también lo condena a muerte. De los 8 que juzgan, si tiramos para atrás, el jurado era terrible. El jurado, había un alguacil allí, que era otro, que era familiar del policía muerto. Tristemente muerto, porque los anarquistas, que la gente no olvide que no somos proclives a la violencia, sí a la autodefensa, si nos atacan nos defendemos, pero el anarquista nunca cree en ir a hacer la violencia por la violencia. La propaganda por el hecho, sí, pero es que el hecho aquí era organizarte para defender unos derechos y para tener una mejor vida. Les preparan un juicio amañado, con un jurado totalmente amañado, y ya antes de juzgarlo ya tienen claro el sistema, que hay que matar a esta gente. Ya dice uno, a estos hay que matarlos, porque si no los matamos a estos, toda nuestra sociedad se viene abajo. Porque esta gente que están ahí metidos son unos inmigrantes terroristas peligrosos que han venido de Europa y se van a tambalear toda nuestra sociedad. Bueno, una sociedad donde los negros todavía en los autobuses tenían que ir de pie. Una sociedad donde hay una manifestación en estos cuatro días que se atraviesa un parque 4.000 obreros negros y blancos. Cuando los negros no pueden entrar en el parque, la atraviesan de la mano de sus compañeros blancos el parque de punta a punta. Ojo, anarcosindicalista o anarquista, porque allí el anarcosindicalismo no se hablaba. Eso es luego cuando llega la CNT. Allí se hablaba directamente de anarquistas. Se hace el juicio, es una farsa, y de los 8 condenan a 5. Los condenan a la horca. 3 medio los perdonan. Uno de los 5 se mata él mismo con un fulminante, que era experto en artificiero, se mata y quedan 4. A estos 4 cuenta un José Martí. Yo no sé si este José Martí tiene algo que ver con un libertador cubano. Cuba. Yo creo que no, pero de estos 4 que van a la horca, 1 era americano. O sea, de los 5 que mueren, 4 son alemanes y 1 americano. El americano está casado con una periodista mexicana. Y ellos van contentos a la muerte, que la gente no piense que iban asustados. Iban abrazándose, iban contentos. Las palabras que se dirigen al juez son: pensar que nos vais a matar, pero no nos matáis por ningún hecho ni por ninguna bomba. Es más, uno de los que matan era el orador. El orador, en el momento del mitin, no podía lanzar la bomba. Y otro de los que muere no estaba en Jaime ni tan solo. Sin embargo, los ejecutan. Y después de eso es cuando, digamos, muchísimas empresas ceden a lo de las 8 horas. En muchos países se alcanzan mejoras. Y entonces la pregunta es: ¿cómo que en el 2017 hay trabajadores en Barcelona que hacen 14 horas?
Sobre el origen de esta bomba, ¿se ha esclarecido realmente los que fueron los causantes? ¿O es rollo un montaje como pasó con el CEO aquí en Barcelona? Sí. Ha habido
siempre se ha hablado,
investigaciones, sí, alrededor de este atentado, que muriera un policía y que esto es la repercusión de que la represión sobre el movimiento anarquista. Hay un poco cuando, de investigación.
Sí, sí, cuando el montaje es claro, como nos pasó aquí en Barcelona con Gambín, cuando el montaje es claro, como pasa en muchos sitios, que está todo orquestado. Porque hay que pensar que el enemigo nuestro, que es las fuerzas, digamos, torturadoras, el enemigo nuestro tiene todo el tiempo del mundo, tiene todos los medios del mundo y todo el dinero del mundo para organizar lo que quiera. Cuando tú, los de tu lado, tienes que sobrevivir, tienes que trabajar, tienes que tirar para adelante tus alquileres abusivos y tienes que luchar. La diferencia de fuerza es terrible. Esa bomba nunca se supo quién la... Salió un apellido, un apellido, eso ni siquiera se esclareció. Salió que uno de los 5 que mueren la había fabricado. El chico joven, digamos, que muere, el de 22 años, no recuerdo el apellido, me parece que se llamaba... Sí, Luis Ling, tenía 22 años, era carpintero, también era alemán. Se habló que la había fabricado, pero no, eso no está claro. O sea, cuando el montaje es montaje, siempre tiene que quedar una nebulosa. Si no, nos vamos a Kennedy. Qué curioso que el que dicen que mata a Kennedy y luego lo matan en el pasillo, y la historia de los Oswald, y ahí nunca se sabe. Y además, en los años entre 63 y 68, muere Kennedy, muere Malcolm X, muere luego el hermano de Kennedy. Hay que pensar que Estados Unidos es un país donde los montajes a ellos no les dan miedo. O sea, es un país que venía de una violencia, y hoy en día lo estáis viendo, ¿no? O sea, es que los tiroteos están al orden del día, es que esto pasa continuamente. Claro.
Escuchándote, encuentro en tus palabras muchísimas similitudes con lo que pasa hoy en día, ¿no? Y es interesante para quien nos escuche que el compañero Juanma es historiador, es maestro de escuela. Y repito lo de similitudes porque nombraste en tu repaso este histórico, asociando las palabras terrorismo e inmigración, que es lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Hablaste de montaje, que es lo que pasa hoy en día, hablaste de lucha obrera, de ejecuciones sumarias que pasan hoy en día en distintos estados, ¿no? No hablo objetivamente de aquí en España, pero qué increíble, ¿no? Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 100 años, un siglo, que es muchísimo, y se sigue sucediendo, ¿no? ¿Cómo desde tu perspectiva, desde tu pensamiento, cómo lo verías tú, lo analizarías?
Sí, el sistema capitalismo, o sea, el sistema capitalista nunca va a renunciar a sus prebendas y a su riqueza, a su poder. Tú se lo tienes que arrancar. Si eso no lo tienes claro, tú no tienes ninguna posibilidad de vencer. Cuando la población te come en el coco diciéndote que vas a cambiar la vida votando, que tú echando un papelito en una urna y pidiendo un deseo a la Virgen María va a cambiar algo, te están mintiendo. Cuando tú ocupas una plaza y sales de ahí y te dicen, ahora haremos un partido, no. O sea, el anarquista que sabe bien cómo es toda la historia del mundo sabe que todo el que toca sistema queda integrado en el sistema.
Como que se afinó, digamos, ese tejido de control y subordinación de la población por parte ya sea de los medios de comunicación, de los partidos, o mejor, como bien se dice, la mejor democracia que el dinero puede comprar, ¿no? Siempre está
sí, algo así.
Asociado.
Hoy en día, si tú miras cualquier ejemplo, sector turístico en Barcelona, están pasando cosas terribles. Unos se enteran, los que quieren enterarse, y otros no. Esta semana salió un programa por la tele y salió uno de los ponentes decía, es que los trabajadores de aquí están cobrando una mierda. O sea, tú no puedes ser que se estén forrando los inversores de hoteles y tú a tu trabajador le pagues 700 euros. Porque pagando 700 euros, cotizando eso, cuando tú te jubiles, has cotizado nada. Y la pensión que te va a quedar va a ser una mierda. Aquí se puede decir mierda, si no, tranquilamente. Te va a quedar eso. O sea, si tú cotizas por 700 euros de salario, cotizas 100. ¿A ti qué te va a quedar? Entonces, todo ese beneficio que están ocurriendo en los hoteles de Barcelona o en el turismo o en cualquier sitio, ¿dónde va a parar? A la avaricia de la clase capitalista.
Sí, yo he escuchado en tu discurso, estaba escuchando...
Discurso no,
Bueno, discurso, exposición, exposición, relato, como quieras llamarlo. Que has remarcado que los asesinados en el origen del 1 de mayo, en esta revuelta o protesta o reivindicación obrera, eran anarquistas. Y lo remarcaste tanto que si hubiese sido un escrito, lo hubieses escrito con mayúscula. Y no es la primera vez que lo veo, porque por las redes sociales también, ¿no? Es que recuerden que eran anarquistas, porque esta puntualización de que eran anarquistas y no marxistas, yo... Desde mi opinión, esa disputa que tienen, ¿no? entre rojos y negros, que me parece a veces un poco mezquina y absolutamente innecesaria, ¿no? Porque sean anarquistas, sean comunistas o socialistas, pues serán luchadores. Pero porque esa puntualización.
Sí, yo te la explico, compañero. Mira, el anarquista nunca, nunca, nunca renuncia a su posibilidad de su poder de decisión. O sea, el anarquista nunca vota a nadie que lo represente. Nunca, jamás. Todos los demás partidos siempre delegan en alguien. Montan comités centrales, comités de no sé qué, por las elecciones sindicales. La CNT nunca va a elecciones sindicales. La CNT solo puede funcionar con asamblea. La asamblea es revocable. La asamblea siempre tiene que ser un órgano donde tú puedas cambiar una asamblea por otra. No podemos ni crear líderes que se queden ahí y que decidan cosas, aunque por sus hechos la CNT ha tenido líderes. La CNT ha tenido Durruti, la CNT ha tenido Federica, la CNT ha tenido Ascaso, que murió aquí en las Drassanas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el líder anarquista y los que en aquella época se llamaban comunistas? Que el anarquista se iba al frente y moría debajo de las balas. Los otros se quedaban en la retaguardia. Y entonces si te quedas en la retaguardia, la octavilla esta que hizo Espies, cobardes a la retaguardia, hombres al frente. Por supuesto que el que va al frente muere. Y el que se queda en retaguardia pervive y luego sobrevive y luego se organiza. El anarquista nunca, nunca, nunca delega el voto en nadie. Eso es la acción directa. Cuando la gente oye hablar, ¿qué es acción directa? No, es acción directa, no es ir a alguien y hacerle un hecho. No, acción directa es que tú decides contra tu enemigo, que es el patrón, con tus fuerzas y negocias, y a veces ganas y a veces pierdes, pero lo que nunca haces es delegar en nadie profesional que los que han hecho los políticos. Los políticos han comido el coco a la gente, han dicho, nosotros ya os representamos. Claro, eso es muy fácil, ¿no? O sea, nosotros os representamos si en 8 años luego ya tengo una jubilación del 100%. Parece mentira que la población no sepa que en la época de la República aquí se masacró a la clase trabajadora. Masacrada durante 5 años. No hubo más asesinatos de trabajadores en los años aquellos. Entonces, dices, ¿cómo en la República? Nosotros no la llamábamos República, la llamábamos dicta blanda. Se pasó de la dictadura a la dicta blanda. No consiguieron hacer ninguna ley que diera las tierras a los campesinos. Hubo un momento cuando la República se tambaleaba, ya en el 35, que la clase campesina tomó las tierras en León, en Salamanca, tomaron las tierras, porque si no las toman, los políticos profesionales no se las dan. Pero es que aquí ha pasado en Barcelona igual. La clase dominante de PSC, de CIU, son todos de colegio de pago, son de la alta burguesía, no son de clase obrera.
Al principio de tu exposición, contándonos lo que va a ser este 1 de mayo aquí en Barcelona, transmitiste que bueno, que hay cierta dispersión y cierta disminución de la gente que participa, de los trabajadores que participan. ¿A qué le achacas tú esta, primero, división? Porque hay 3-4 actividades este primero de mayo que al final lo diremos en agenda para aquellos que quieran participar en alguna, y obviamente también a por qué te parece a ti que hay poca gente que participe, ¿no?
Y un apunte sobre esto. En los últimos años, nosotros llevamos 14 años aquí en Antena y denunciamos la connivencia de los sindicatos mayoritarios con el poder. Pero sí que creo que en los últimos años, no sabría decirte ahora si los 5 o 6 últimos años, ha habido un poco de desencanto y afiliación, o sea, salirse de los de Comisiones y UGT hacia otros
espacios de lucha
de sindicatos, especialmente los anarcosindicalistas, ya sea
de hecho, ha habido huelgas que directamente los trabajadores han pasado por encima de los sindicatos mayoritarios.
Por eso que en cierta medida sí que hay una sensación de que hay un movimiento de la gente de dejar de lado estos sindicatos mayoritarios y quizás poner sus miras hacia lo que puede ser CNT, CGT, otros...
O la autoorganización.
Han salido las Kellys, han salido no sé qué. Pero en cambio tú has empezado siendo un poco como pesimista de cada vez somos menos los que salimos a la calle. Pero,
y más divididos.
Exacto.
Bueno, la pregunta en sí.
¿Qué análisis es esto? ¿Realmente habéis tenido un poco de subida de afiliación o de esto? ¿Y cómo ves la salida de la gente en este día?
Sí, yo el que lleva muchos años en la CNT ve que yo tengo que ser pesimista en la situación actual. Pesimista porque el trabajador que viene con un conflicto siempre son precarios. Casi todos los conflictos que tenemos son personas que su trabajo es totalmente precario. O sea, cosas alucinantes. Desde el que te viene diciendo, llevo 100 meses trabajando en un restaurante sin contrato. O sea, tú no firmas nada. Personas que están trabajando, mira, hace poco en el Botafumeiro, la marisquería más cara de Barcelona. Hemos conocido un caso, que además yo fui a hablar allí con personas de Botafumeiro, donde todos los trabajadores firman por 20 horas, media, se llama contrato a media jornada, y hacen 36. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿Ir inspección de trabajo? ¿Y la dirección? ¿Qué pensáis que hacen los trabajadores? Se tapan unos a otros. O sea, están allí trabajando, hacen las 36 horas, el convenio dice que se trabajan 5 horas. No, allí cuando entra dice, trabajaréis 6. Y no trabajaréis 5 por 4, que son las 20. Trabajaréis 6 por 6, 36. Pero si viniera un día inspección, lo que tenéis que decir es que no, que trabajáis las 20 horas, que no trabajáis más. Eso está ocurriendo. Entonces, claro, contra eso, ¿quién es la parte activista que queda en la sociedad? Pues la mayoría no son trabajadores. Son compañeros que están en lugares, espacios ocupados, con otra actividad militante o de lucha, pero el mundo del trabajo se ha alejado totalmente de la persona que quiere cambiar las cosas y
pero
la lucha.
A nivel de CNT, ¿no habéis recibido un poco más de acercamiento de trabajadores? Pues quizás
de interés.
Lo básico está en grandes empresas o tal. ¿No ha habido un acercamiento y desencanto de los sindicatos mayoritarios?
Muy poquito. O sea, ya te digo, viene alguien, se afilia, siempre pregunta si tiene un conflicto, medio te lo esconden porque le da como vergüenza venir a que la atienda, y a veces las personas que vienen rebotadas de Comisiones o que nos han hecho caso, y entonces vienen allí a ver, y tú, no, si yo conflicto, si está en nuestras manos, te vamos a ayudar igual, pero di la verdad, me pasa tal cosa, pero como... nosotros hemos vivido aquellos tiempos de trabajadores que llevaban años en una empresa donde había un conflicto, la empresa tú podías hacer una huelga, a un tipo de clase obrera que no tiene claro que tiene que cambiar sus condiciones de vida, y luego hay un miedo en la sociedad. Si un trabajador en una empresa de estas que te tiene machacado se mueve, los mismos compañeros lo miran mal, los mismos compañeros lo arrinconan, y ese, digamos, o acaba yéndose, o acaba, cuando acaba el contrato, la empresa le toma el número y dice, este lo mantenemos el mínimo el contrato y fuera, aunque sea un trabajador brillante, porque los trabajadores de la CNT siempre eran los mejores trabajadores de las empresas, pero tenían claro que tenían que controlar las máquinas y dominar todo para cuando el día de mañana cambiara aquello, las fábricas serían suyas. Ahora no, ahora tú tienes que saber qué es un sabotaje, lo tienes que saber porque es un arma del trabajador. Cuando una empresa te está triturando y se forra, tienes que saberlo. No, no, no. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que porque las Kellys ahora cobran a lo mejor 2 euros por habitación, tiene que haber un estallido social tan grande para que estas personas cobren igual lo que les toca, que serían 2.000 euros al mes por el montón de habitaciones que hacen? No, no. El capitalismo se ha cargado media plantilla y hacen las mismas habitaciones con una cuarta parte. Pero cualquier sector, que vayáis a mirar.
Mira, tenemos aquí, perdona que te interrumpa, después seguimos con la conversación, algún compañero de que nos está hablando desde Francia. Si no sé si puedes entrar en antena.
Hola.
Hola, René. Ahí nos escuchamos. Bienvenido aquí a Radio Contrabanda. La estamos escuchando, haciendo conexión telefónica con el compañero René de la CGT de Francia, de más que nada la regional de Perpignan. Tú corrígeme si me equivoco. ¿Nos escuchas?
Sí, sí, te oigo, te oigo.
Muy bien, compañero. Nada, queríamos tener una conversación contigo para que nos cuentes cómo está la situación allí en Francia después de estas últimas elecciones, entre que salieron obviamente dos candidatos bastante reaccionarios, y nos dirás cómo está la situación para el próximo 7 de mayo, donde se resolverá quién es el favorito para los trabajadores, trabajadoras y para el pueblo francés en su conjunto, y que nos cuente también los conflictos de trabajadores que hay allí en ciernes para el 1 de mayo próximo, ¿no?
Bueno, voy a intentar, ¿eh?
Sí, tranquilo, con total confianza.
Digamos que de los dos candidatos que quedan en la carrera, pues los trabajadores hagan cosa, ¿eh? Esto en primer lugar. Bueno, tenemos una parte, el Macron este, que es una copia de las políticas de Holanda, de la socialdemocracia esta que nos ha llevado 5 años con el presidente este, que ha sido un desastre completo. Uh-huh. Que de cierta forma hay unos pitos aquí.
Sí, no, sí. Estamos tratando de corregir el sonido.
Hay un acople, a ver, que lo estoy intentando. Sí.
De una cierta forma, pues es lo que le da esta fuerza al voto ultraderechista, ¿no? De la Le Pen, ¿no? Que la gente descontenta, etcétera, etcétera, con la situación social, con el paro, con todo lo que conlleva esas políticas ultraliberales, pues se van hacia esos derroteros, que son un engaño, evidentemente, ¿no? Pero es así, ¿eh? Hay que reconocer que, desgraciadamente, la ultraderecha pues ha llegado a una altura que da cierto miedo.
Bueno, como botón de muestra, podríamos, si es que tampoco no ha salido mucho en los medios, pero ayer mismo en una huelga, y tú nos contabas fuera de micro, en una empresa de electrodomésticos que está haciendo, que está por ser deslocalizada, Marie Le Pen se acercó y los obreros y los trabajadores en lucha, en huelga, la aplaudieron, la vitorearon, ¿no? Con total tranquilidad.
En parte, porque claro, las noticias. Sí, esto se trata de una fábrica que está en el norte de Francia, en Amiens, precisamente. Es una fábrica de electrodoméstico que está amenazada de deslocalización a Polonia. Y los trabajadores pues llevan ya 2 o 3 meses lanzando alertas, en fin, y moviéndose y luchando e intentar a ver si pueden preservar los empleos, ¿no? Y claro, ayer la señora Le Pen pues se presentó allí, no, porque resulta que fue una jugada muy bien hecha, porque sabía que el Macron venía allí a Mien.
También.
Sí, venía allí, y entonces, pues, entonces ella le quiso cortar el espacio más rápido, y el Macron tenía previsto un encuentro con los delegados de las secciones sindicales de la empresa, pero no en la fábrica, en otro lugar, ¿eh? Uh-huh. Estaba previsto esto. Y entonces ella, pues, hábilmente se personó allí por la mañana directamente donde está el piquete de huelga, donde la fábrica y demás, ¿no? Pero claro, esto estuvo muy bien montado porque los trabajadores, algunos lo sabrían, pero no todos, se ve que hubo un montaje bien organizado por parte de los militantes del Frente Nacional, claro, del local, ¿eh? Y entonces, claro, se personó allí, claro, la recibieron muchos con Viva Marina y esto, lo otro, uh-huh, y tal cual. Estuvo un cuarto de hora, ella, allí.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, estuvo un cuarto de hora alabándolos, que luchaban por sus derechos, por esto, por lo otro, y que, claro, el otro era un partidario de la... de la mundialización.
Exactamente. No, obviamente, los esquemas están muy bien divididos, ¿no? Tenemos a Macron, que defiende el liberalismo ultranza, no en vano es un alumno destacado de la escuela de negocio, de administración, que es donde sale toda la élite francesa. Por otro lado, tenemos a Le Pen, que es antiglobalización, anti-Unión Europea, anti-OTAN. Como vendríamos a decir, en un primer momento, Trump tenía ese mismo discurso y Le Pen, en cierto modo, se lo está copiando, o sí, siempre, claro, siempre lo manifestó de esta manera. Y en los hechos, y quiero que tú nos cuentes al respecto, y en viendo el mapa electoral, los votantes de Le Pen son obreros, jóvenes obreros desencantados, de menores de 35 años, por un lado. Por supuesto, también ahí está la Francia rural, los agricultores que también la votaron.
Hay una gran parte del electorado popular, de trabajadores, uh-huh, desgraciadamente. Hay una parte de jóvenes, evidentemente, pero hay una parte de gente muy 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 facha, digamos, muy nacionalista, muy anti-inmigración, etcétera, etcétera, que es la base del partido.
Exactamente.
Eso no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que han sabido y saben hacer, pues, llevar una estrategia con una, digamos, una propaganda y una intervención que parecería más bien izquierdista, uh-huh. Pues, se posiciona por mantener, por ejemplo, el retiro, la jubilación a los 60 años, por mantener las 35 horas, etcétera, etcétera, toda una serie de problemáticas que, claro, tocan al electorado popular, evidentemente, ¿no?
Bueno, eso es una especie de fascismo obrerista, ¿no?
Sí.
El estilo Perón.
No olvidemos el nacionalsocialismo, ni el falangismo, que también eran contra el capitalismo, decían.
Yo quería hacer un apunte. Marine Le Pen, Frente Nacional, yo creo que la mayoría de nuestra audiencia y nosotros mismos conocemos. Macron, sí, claro. De dónde sale, realmente no tiene un grupo político, que ahora lo tendrá que institucionalizar para poder continuar en esto. ¿Quién es Macron? ¿Qué es lo que defiende? En los últimos días yo he podido escuchar algunas tertulias en radios alternativas de aquí del Estado español, en los que hablaban de que era un posible avalado por la banca internacional.
Bueno,
un poquito, miembro, ¿cómo veis que quién es Macron?
Es un asociado ejecutivo de la banca Rothschild. No.
Exacto. Sí, eso.
Hablamos de...
Pero que nos expliques tú, de la elite, Francia, de la elite. Bueno, ¿quién es Macron?
Fue ministro del gobierno
de economía.
Ministro, pues, de economía. Estos ministros, sí, puestos...
De economía. Fue ministro de economía últimamente con Holanda, ¿no?
Claro, sí, con Francés Hollande.
Es un personaje, yo no lo conozco, ¿eh?
No, pero que un poquito, ¿qué es lo que podéis percibir?
Sale de la élite,
Terrible.
Trabajó en la banca Rothschild, no sé exactamente el papel que jugaba, ¿no? Pero en fin, ya nos podemos imaginar.
Asociado ejecutivo, según el título que tiene en la banca Rothschild, que es mucho, ¿eh? Es un asociado ejecutivo, es decir, un CEO de la banca directamente, no es que es de una empresa tercerizada de los Rothschild, ¿no? Directamente. Rothschild. Exactamente. Vale. Y amasó una fortuna de 3 millones de euros en 3 años que estuvo.
En poco tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, el hombre no tiene problemas económicos.
No.
Y luego, pues, lo fichó el Holanda, y lo puso como secretario, como ministro de Economía. Estuvo, ajá, un par de años. Y entonces, durante su estancia en el ministerio, pues fue de los que puso una, en fin, de, y incitó a las leyes más antisociales, ¿eh? Uh-huh. Como la batalla, no sé, os acordaréis, que hubo la primavera pasada contra esta de la reforma laboral, el Combi, bueno, el inspirador más o menos.
Totalmente.
No era solo, seguramente. Era uno de los inspiradores, digamos. Uh-huh. Bueno, total, que es un personaje que está al servicio del capital, ¿no? Eso,
totalmente.
Entonces, cara.
Eso está claro, ¿eh? Por un lado. Luego, claro, se opone a la otra, ¿no? En el plano societal, digamos, contra el racismo, contra las extremidades que la otra quiere ir, etcétera, etcétera, ¿no? Se pone como el hombre que puede armonizar Francia y que hay que armonizar las fracturas que existen y que tal y que cual, y dará una de cal y otra de arena, ¿no? Bueno, pero es un hombre que está a favor del sistema capitalista, eso está claro.
Y entonces, cara a esta segunda vuelta, bueno, si quieres después analizamos un poquito los resultados de Melenchón y qué es lo que opinas tú a nivel personal o de tu organización de Melenchón, pero que enseguida el Partido Socialista, los del Partido Republicano, todos han dicho que sus votantes deben votar a Macron y no a Le Pen. Melenchón de momento ha dicho de pues cada uno que haga lo suyo. Realmente para una persona de izquierdas verdaderamente, la disyuntiva de votar a la extrema derecha de Le Pen o a un ultraliberalista que representa lo peor del capitalismo, ¿cómo ves esta disyuntiva y qué crees que va a pasar en esta segunda vuelta?
Mira, exactamente lo que va a pasar no lo puedo adivinar, no lo sé exactamente, no puedo dar una contestación firme. Yo creo que, por ejemplo, tú dices lo de los partidos que han dicho que votarían para Macron, ¿no? Tanto los socialistas como los otros, los conservadores, ¿eh? Pero, bueno, los socialistas sí, supongo que prácticamente todos votarán para él, ¿no? Uh-huh.
Socialistas pero que los prácticamente han desaparecido.
Sí, sí, no, han desaparecido en tanto que estructura, que partido, están, pero siguen habiendo votantes, ¿eh? Y electores, sí, sí, electores, ¿eh? Esa masa sigue ahí. Estos mayoritariamente, no cabe duda, que votarán para Macron. Algunos igualmente se abstienen, no sé, puede ser. Pero los republicanos es más delicado, ¿eh? Es más delicado, porque a pesar de todo, el fillón este, la misma noche del domingo, dijo que llamaba a votar para Macron, ¿no? Uh-huh. Pero todos los comentarios y que están sucediendo y que cada día se escuchan es que los electores conservadores no es seguro que todos, ni mucho menos, votarán para Macron. Es decir, se dice que más o menos una tercera parte votaría, la otra se abstendría y otra votaría a Le Pen. Así que por eso la cosa está un poquito dura, ¿no? Porque igual puede que todavía la Le Pen pueda, no sé,
dar una sorpresa.
Dar una sorpresa, porque con esa forma de ver de la gente de un sitio u otro de votar, no se sabe.
¿Y qué opinión, por un lado. ¿Y qué opinión tienes sobre los votantes que tuvieron Melenchón? ¿Qué opinas que harán? Sí.
Bueno, eso también es difícil, pero me parece ilógico, que sea lógico, que el 90% o más del 90% nunca votarán para la Le Pen, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que habrá una gran parte que se va a abstener.
Exacto, o sea, la fuerza de la abstención.
Sí, va a haber una gran parte que se va a abstener y una parte que votará a Macron. Eso, claro. Pero claro, no se puede saber,
Igualmente, en términos, perdona que te interrumpa, en términos electoralistas, que es lo que lamentablemente a nosotros no, vale, lamentablemente es lo que se está dando, pero no es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Porque este es un juego tétrico donde siempre pierden los mismos. Pero en esta miopía, tú ¿No lo ves bastante erróneo que Macron tenga todo este apoyo, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que obviamente está a favor del ultraliberalismo, de la globalización, que las bolsas y el euro festejó cuando ganó Macron, que están todas el establishment a favor de Macron, y que inclusive la masonería francesa, que muy, pero muy pocas veces se enmarca en algo, llamó a votar contra Le Pen, la masonería francesa, y dando el voto a Macron, cosa que es insólito en el mundo de la masonería, que se posicione de esta manera y tan abiertamente. Entonces, nos da que pensar, ¿no? Digamos, damos el apoyo a Le Pen, ¿no? Porque si Macron es el dueño del mundo a través de la banca Rothschild y lo que personifica, ¿no? Que cualquiera puede leer lo que es la banca Rothschild, son los dueños del mundo, por así decirlo de alguna manera. El voto a favor de Le Pen no estaría tan mal, obviamente, hablando de esta miopía que se vive hoy en Francia.
Claro, ya entiendo, pero el problema es que el voto Le Pen pues nos puede dar muchas sorpresas, y sorpresas muy, muy, muy desagradables, ¿no? Y hay realmente una reacción en contra, ¿no? Sin darle el visto bueno a Macron, ni mucho menos, pero en el tema de la emigración, por ejemplo, el voto Le Pen pues es favorecer la xenofobia y las leyes que se puedan tomar aún más represivas contra todo lo que es inmigración y demás. Uh-huh. Hay esto, incluso hoy en día, lo escucha hoy, la iglesia, no sé qué organismo de la iglesia, también se ha posicionado más o menos en este aspecto, ¿no?
Exactamente.
De todas formas, yo qué sé lo que va a pasar.
Pero, entendemos.
Pero es bastante difícil la cosa, uh-huh. Un poquito grave lo que está sucediendo. Pero luego, por otro lado, por ejemplo, hoy, no sé si lo habéis escuchado, en París y en Rennes y no sé qué sitios, ha habido unas movilizaciones de jóvenes de los institutos que han salido a la calle, que han bloqueado ciertos sitios de, uh-huh. de las escuelas y demás, con un lema, ni patria, ni Macron, ni Le Pen, ni hostias. ¿No?
Exactamente.
Bueno, quiere decir que hay una situación un poco revuelta, ¿eh?
Bueno, esto que nos estás contando es lo que resurgió en marzo del año pasado con este movimiento La Noche en Pie, y que dio paso, bueno, a estar contra la reforma laboral, donde hubo meses de bloqueo, meses de huelga. ¿Qué crees que pasó de hace un año ya de esto? Hoy por hoy allí la situación laboral de lucha de los trabajadores allí en Francia, ¿cómo quedó todo eso?
Bueno, eso ha quedado que como cada vez que hay un movimiento de un poco fuerte, un poco reivindicativo que lucha durante tiempo, luego hay el descenso, ¿no? Uh-huh. Y porque en realidad no se ganó.
Se aprobó la reforma laboral, terminó siendo aprobada en verano.
Se aprobó y después de casi 3 meses de movimiento, fin de huelgas, de manifestaciones sin parar, pues cuando te cae el mazazo, la gente lo paga, ¿no? Uh-huh. Desmovilizándose y, en fin, desmoralizada, ¿no? Pero, en fin, siguen habiendo lucha de derecha a izquierda, eso no cabe duda. Obvio. Pero para conseguir otro movimiento, de carácter nacional y un poco fuerte, es difícil,
Vale. Bueno, mira, para terminar, si quieres contarnos qué se va a realizar allí el 1 de mayo, ahí en Perpiñán, por parte de la CGT.
Aquí habrá una manifestación sindical a las 10 de la mañana, que sale de Plaza Cataluña, y luego hay unos grupos anarquistas que hacen una concentración en Plaza Aragó con penderetes y cosas así, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que habrá aquí en Perpiñán concretamente, ¿no?
Vale.
Y bueno, Perpiñán es una de las ciudades y esa región donde el Frente Nacional ha ganado las elecciones. Sí, sí, sí. ¿Vuestras organizaciones, vosotros en el día a día, tenéis algún tipo de problema? ¿Cómo está el día a día en una sociedad y con una implementación tan fuerte del Frente Nacional en esta zona?
Al día, digamos, hasta ahora, no sé lo que puede ser en el porvenir, pero no se ha notado nunca el Frente Nacional en las calles. Uh-huh. ¿Sabes? Es decir, que hasta ahora no ha habido encontronazos, ni en manifestaciones, ni en nada, a pesar de que ya, como sabéis, han salido los primeros.
Sí.
Que es la mayoría arrasando electoralmente.
¿Ni en vuestras sedes habéis recibido ni pintadas, ni...?
No. Por eso, es lo que te digo, hasta ahora no ha habido ningún problema de ese tipo. No sé lo que puede ocurrir más tarde, pero hasta ahora, Y esto viene ya de viejo, porque el Frente Nacional aquí se implantó hace ya...
Hace muchísimo tiempo, es verdad.
Sí, es verdad. Sí.
Convengamos que estamos hablando de un voto que obviamente no se manifiesta, ¿no? Que generalmente ese voto al Frente Nacional se da en las urnas, en la sombra, ¿no? Porque quizás está mal visto dentro de la sociedad francesa, pero...
Es decir que tú ves cuando ves que han votado casi 7 millones de gente.
Sí.
Casi 7 millones de votos han tenido,
Sí, en las últimas elecciones regionales fue el primer partido.
Ahora en estas presidenciales del otro día, 7 millones a nivel nacional.
También, claro.
Bueno, pero no hay 7 millones, esos 7 millones no se pueden decir que sean fachas.
No, para nada, por eso digo. Es
imposible, no es así.
Desde ya. Exactamente.
Entonces, claro, ahí está la cosa.
Y quizás para terminar, desde Perpiñán, pues todos los acontecimientos que están sucediendo aquí en Cataluña, Estado Español, el movimiento del referéndum y tal, ¿cómo se está siguiendo? ¿Qué es desde la organización? ¿Tenéis algún consenso al respecto? ¿Cómo veis la situación de Cataluña-España desde Perpiñán?
Bueno, es decir, ahí por ejemplo, hay en la prensa regional de aquí, local, un diario que se llama El Independent, de vez en cuando siguen lo que está pasando, ¿no? Y hay crónicas, y hay, en fin. Y hay algunos sectores aquí más o menos catalanistas, más o menos, que bueno, ven favorablemente lo que está pasando en Cataluña y apoyan lo de la Generalitat y demás, ¿no? Bueno, por nuestra parte, los compañeros libertarios y demás, pues lo vemos con bastante distancia, porque después de todo, pues nosotros, como no somos nacionalistas, evidentemente, pues lo vemos, como te digo, con un poco de distancia, ¿no? Y además, como no podemos influir en nada, pues tampoco podemos hacer gran cosa,
Vale.
Ahora bien, pues por una parte, bueno, pues mira, si contribuye a hacer, a romper un poco ese estado tan autoritario y demás, pues ¿por qué no? Y ya veremos, pero sin ninguna esperanza de que los burgueses catalanes sean mejores que nosotros.
Que los españoles.
Okay. Vale, compañero, si te parece bien, lo dejamos aquí y será un placer volver a conectar contigo llegado el 7 de mayo, a posteriori o con anterioridad, pero bueno.
De acuerdo, gracias.
Muchísimas gracias, compañero.
Gracias. Salud.
Salud.
Pues bueno, la conexión con Perpiñán
salió muy bien.
Las elecciones francesas y bueno, pues cuatro apuntes sobre lo que pasará en Perpiñán este primero de mayo.
Exactamente.
Y bueno, yo pasaría a un tema musical.
Dale.
Y continuamos con los compañeros de la CNT para cerrar el programa de hoy.
Perfecto.
Pues vamos con un tema de los Muertos de Cristo. Como no ha habido... Había dos CDs y no...
Menudo musicalizador tema, estás hecho, bueno, ¿eh?
Pues un tema de los Muertos de Cristo.
Bueno, ahí lo ponemos y que sea el que tenga que ser. Venga, hasta ahora.
Bueno, para acabar, como siempre, la última. El obrero le cantó al patrón esta bonita canción. Obrero somos, obrero seremos, ya nos pagamos, por puro daremos.
Obrero somos, obrero seremos,
por obrero somos, obrero seremos, ya nos pagamos.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Nos queda media horita de programa y bueno, pues continuamos con el compañero de la CNT, Pues perspectivas o no sé qué te apetece hablar sobre
lo que habéis hablado con el compañero de Perpiñán, pues también es interesante, o sea, un compañero anarcosindicalista tiene que tener cultura y nivel suficiente para analizar una situación política o histórica. Todo lo que veis que pasa en el mundo ya ha ocurrido. Ha ocurrido en España. Muy poca gente pensaba que el papanatas este del Trump o el esperpento ganaría. Pero mira, ha ganado. O haciendo trampas, o no haciendo trampas, pero ha ganado. Cuando Hitler gana en Alemania, es fácil buscar siempre un chivo expiatorio, que es el enemigo de fuera, donde ese enemigo es el que provoca todos los males, en aquel caso eran los judíos, y van a por ellos para que para robarles las propiedades, para quitarles los negocios, para quitar. Pues en Francia parecido. El mensaje este que hace Le Pen, de que el enemigo y la inmigración, cala fácil en el obrero que está en el paro, en el que no ve ninguna salida, que tiene 20 y pico años, cala fácil. Y entonces dice, el enemigo de todo es eso. Y luego, ese susodicho enemigo, que son los que viven en las banlieues, no le interesa el sistema político. Es una gran proporción. Ni votan, ni les interesa para nada. Luego llegaríamos a la parte de, como hemos dicho, Melenchón, de la izquierda, o la parte libertaria. A veces lo normal es no entrar en el juego político, porque el juego político, entres tú o no entres, a la larga se lo tienen, como diría, se lo tienen masticado. Es curioso que los dos candidatos que quedan al final son la derecha y la derechona. O sea, ahí no hay otra posibilidad. O sea, la ultraderecha y la derecha. Entonces, ¿qué va a votar la gente? Yo entiendo que estén en una incertidumbre, que no sepan para dónde tirar. Pero por otra parte es completamente normal. Y yo antes comentaba, eso ya ha pasado en la República. Simplemente, si estudiamos la historia, casi todo lo que ocurre en política ha ocurrido. En la República, la CNT, que tenía una fuerza impresionante, no votaba. Nunca votaban. No les interesaba. Su objetivo era cambiar las cosas. Y cambiar las cosas no era a través del sistema político de votar ni representantes ni parlamentos. Mucho más que todos los gobiernos que desfilaban por ahí eran todos corruptos, como ahora prácticamente. Pues en plena República, en el 33, gana la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y las izquierdas pierden y quedan, como ha pasado ahora con los socialistas, desaparecen. Tanto izquierda republicana, desaparecen. ¿Por qué? Porque entre el 31 y el 33 no hicieron nada. No hicieron nada para la clase trabajadora ni para los campesinos, pero nada. Hubo la misma represión. Sí, bueno, hicieron algo. Aparte de la Guardia Civil, crearon la Guardia de Asalto de la República. Entonces, el obrero en su lomo tenía que sufrir el palo de Guardia Civil y el de Guardia de Asalto. O sea, eso es lo que hicieron. En el año 34 gana la derecha, la represión fue más fuerte, y hasta el año 36, que la CNT, con la idea de sacar de las cárceles a los 30.000 compañeros que había, dio libertad de voto al Frente Popular y se volvió a cambiar la tortilla, digamos, ¿no? Las izquierdas volvieron a ganar por mayoría fuerte y la derecha perdió. ¿Cómo puede ser que si siempre la parte de los trabajadores es mayoritaria, a veces las derechas ganan? Pues porque el sistema ese del voto es un engaño en sí. O sea, si es que viendo Estados Unidos, que sí, que si los rusos han entrado, que si no sé qué, que si Internet, es muy peligroso que tú dejes todo el futuro de un país en que unas personas echen, yo lo hago un poco irónico, un papelito en una urna y pidas un deseo. Eso no llega a ningún lado. Hasta que las poblaciones no se organicen, no tengan claro que por ese camino no haces nada, es muy difícil. O sea, ellos, los que tienen el sistema, ya se lo montarán, ¿eh? Curioso que Francia ya han quedado, ya lo he dicho antes, ¿eh? Derecha y derechona. O sea, votes con votes, Guatemala o Guatepeor. A ver, ¿qué eliges?
Y volviendo un momentito al comentario que hacía antes, de rollo un poco el descrédito de los grandes, de los sindicatos del poder, Comisiones, UGT, con lo que yo creo que sí que pues sindicatos alternativos han cobrado cierta relevancia, pero paralelamente lo que hemos visto, que a nivel político, judicial, policial, ha habido más represión hacia vuestros sindicatos, ya sea CNT, CGT, COS. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿De realmente os sentís un poco intimidados o perseguidos?
Si no intimidados, sí que nos sentimos que estamos en el punto de mira siempre. O sea, si tú, toda la clase trabajadora, yo tenía una idea clara. Se decía que en la dictadura, cuanto más te machacaban, llega un momento que te rebelas. No es así. tú miras la historia, cuanto más te machacan, al final te matan del todo. En estos tiempos modernos, cuanto más tú acostumbras a la clase trabajadora que no pinta nada y que no decide nada, al final lo acaba asimilando. Esa ha sido la función principal que ha hecho Comisiones UGT en este país. Meter que la clase obrera tuviera claro que ellos no tienen nada que decidir, que ellos van a un comité, votan, ese comité decide cosas. Se han descubierto cosas tan graves como que todos los liberados que tenían en Baix Llobregat, yo viví un caso, tenían todos sueldos de 3.000 euros. Han hecho trampas con los cursillos, que eran mentiras, que no hacían cursillos, pero eso, ¿quién es el cómplice? Para que esos sindicatos pudieran medrar, sí, el gobierno, el Estado, porque ya le interesa ese tipo de sindicalismo. Luego, enfrente de otros sindicatos, donde casi no tenemos acceso a lo que serían los trabajadores, porque llegamos muy difícilmente. El obrero que está en la fábrica, pues lo que está pasando en Francia, o sea, el que está ahí, que tiene un sueldo medio tal, no le interesa el precario que cobra a la mitad, no le interesa lo que está pasando. Nosotros se nos han dado casos de hacer una huelga en un sitio y trabajadores intentar saltar por encima del carro para comprar en un Carrefour. Cuando teníamos dos compañeros despedidos, hacías una barricada y saltaban por encima de los carros y diciendo, no, yo tengo que comprar porque es sábado y yo compro, yo consumo. O sea, se ha convertido en Barcelona, además, en una ciudad que todo es... está desmantelada la parte de industria, la mayor parte todo es turismo, todo hoteles, todo camareros, y aquí, digamos, la riqueza principal son los camareros, que han sector latino que ha accedido a ser camareros con salario de 700 euros y lo consienten, y las kelis en los hoteles, y luego estarían los subsaharianos, los magrebíes y los invernaderos. Es lo que está quedando desde la triste piel de todo esto. Entonces, en esa situación, un sindicato con una ideología clara y que tiene que luchar, lo tiene muy difícil para sobrevivir. ¿Cómo aquella CNT que en los años 30 y pico llegó a donde llegó, fue así y hubo una revolución? Porque aquellos niños, en los años 10 y 20, con las escuelas libres, con las escuelas libertarias, y con padres ya que venían de la tradición anarquista, fueron mamando lucha. Fueron viviendo en sus carnes que la vida no podía ser esa triste vida donde tú te machaca a tu patrón y vas y te dan la pitanza y comes y descansas y recuperas para el siguiente. La vida no puede ser solo eso, la vida es algo más. La vida tiene que ser más felicidad.
Tenemos un mensaje a través del Twitter. Los sindicatos nos representan a la clase trabajadora porque se han entregado al poder una y otra vez. No son mayoría. Sobre sindicatos, tú que eres sindicalista de CNT, yo no sé si el mensaje se está refiriendo a Comisiones y a UGT o en general a sindicatos. Realmente, el papel de un sindicato anarcosindicalista, ¿cómo lo ves que para que pueda beneficiar a la clase trabajadora?
Sí, es fácil. Si tu enemigo es el Estado, es el capital, y para que tú vivas, el Estado o el capital te subvenciona, tú no puedes ser enemigo de ellos. A ver, nosotros pagamos una cuota de 10 euros. Solo eso son nuestros ingresos. Solo eso, más aportaciones de compañeros que te pueden dar un mes 50, 100, o el movimiento de Barcelona se está moviendo con cafetas, recaudando como puede. Si yo recibo un dinero del Estado, con ese dinero yo tengo liberados, yo no represento ningún peligro. El Estado tuvo claro hace tiempo que tenía que dar unas subvenciones que vienen a través de los presupuestos generales del Estado, y con ese dinero viven los liberados, estos sindicatos. El liberado, en cuanto va pasando un tiempo, deja de ser obrero, pasa a ser un profesional del sindicalismo. Pero, ojo, con un peligro: ese profesional no le interesa que la silla se mueva, no le interesa ningún estallido revolucionario, no le interesa ninguna situación que cambie el estado de las cosas, porque su poltrona, que nosotros lo hemos dicho, su sillón y su salario, que te lo paga tu enemigo, que es el Estado, se mueve. Entonces, no hay que ser muy matemático para saber que nosotros, con nuestra cuota de 10 euros mes, solamente nos llega, digamos, para propaganda. Si yo cojo un liberado de UGT con un salario medio de 2.000 euros, a 10 euros de cuota, ¿cuántos afiliados necesitaría? Pues, a ver, 200 por 10, 200 afiliados para un liberado. Con todos los que tienen, que en cualquier sector tienen, vamos, que no te salen las cuentas. Es imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que todo sindicato que recibe subvenciones del Estado, todo, no puede ser un peligro para el Estado, ni puede ser una ayuda para la clase trabajadora, ni puede ser ninguna posibilidad de cambio en el futuro. O sea, a mí no me puede subvencionar mi enemigo. Si mi enemigo me subvenciona, me compra. Es lo que pasa con la clase política. Ya puede Podemos o quien salga decir el discurso que quiera. Y aún teniendo buenas intenciones, que puede, a veces se lo puede reconocer, en el momento que entras en la rueda del sistema, el sistema te absorbe y te cambia. Y tú pasas el sistema y te olvidas de aquellos que están abajo. Yo llevo 40 años militando la CNT. Nunca he sido liberado un minuto. ¿Cómo vivo yo? Yo hago mi jornada laboral enterita, todas mis horas que me tocan, y hago sindicalismo de 7 a 9 de la noche, sábados, domingos, cuando puedo. Con orgullo, porque me debo a mis ideas y me debo a mi satisfacción de mi lucha. Pero simplemente yo, la misma persona, si yo me analizo y me libero, yo en menos de un año cambio. Yo he conocido sindicalistas liberados que no tienen ni idea de lo que es el sindicalismo, no tienen ni idea de lo que ha pasado en este país, no tienen ni idea de la situación política internacional. Y es triste, pero está liberado, porque cuando hay unas elecciones necesitan unas listas, ocupan unos huecos, y la clase trabajadora, esa que aún sabe menos, vota, colocan. Eso es sistema. El sistema no puede permitir que cambie nada, ni sea elecciones de partido político, ni sea elecciones de sindicato.
Vale, volvemos un poquito. Hace 40 años que estás afiliado. En estos 40 años de afiliación, la situación laboral, estructural del país ha cambiado. En cierto momento sí que eran mucho más importantes fábricas o grandes empresas con mucha gente. Ahora quizás se ha diversificado por el papel que nos ha dado la Unión Europea, que estamos tirando a que seamos el país del turismo para el resto de Europa. Desde ese punto de vista, la CNT, ¿cómo enfrenta este cambio? Porque realmente quizás sí que es, desde un punto de vista activista, sindicalista, la lucha por las empresas, pues ya sean fábricas y tal, yo creo que es mucho más concreta que diversificada, como puede ser en el mundo del turismo actualmente en Barcelona. Y en la misma persona que nos hacía la pregunta antes, que mente siempre un poco el dedo donde no nos cabe, dice: ¿para qué recaudáis si para la gente trabajadora y desempleada pobre ya se encargan ONGs y Cáritas? ¿Por qué tienen que apostar por vosotros y no por estas organizaciones?
Es que nosotros no, lo primero que tenemos claro es que si tú no luchas por ti, nadie lucha por ti. O sea, nosotros no admitimos cuando viene una persona y te dice: tengo tal conflicto y lucha por mí. Si quien viene, él no se pone delante, nosotros no le ayudamos. O sea, nosotros no somos mercenarios del trabajador depauperado o machacado que viene. Nosotros somos compañeros en la solidaridad. Nosotros damos apoyo mutuo. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre que nos ha pasado ahora algún caso, no hace mucho tiempo, venir uno con un conflicto y tener miedo. O sea, me ha pasado tal cosa en un restaurante, ir en un piquete del sindicato allí a hablar, negociar y hacer una presión, y el mismo trabajador no quiere ir. No, porque es que si voy y me miran, luego ya no podré ir a otro trabajo. En ese caso, compañero, no te podemos ayudar. Si tú no vas delante, ¿cómo te voy a ayudar? Si yo también tengo mi trabajo. O sea, yo hago mi trabajo, vivo de mi trabajo, y luego lucho para ayudar a otros compañeros que están en peores situaciones que yo. Entonces, eso es uno de los errores. La clase trabajadora depauperada ha caído en Cáritas, ha caído en las parroquias, han ido a comerse los ahorros de su familia, se han comido lo del abuelo, viven de la pensión del abuelo y han perdido la dignidad. O sea, ¿cómo puede ser que un trabajador que te dice: yo es que tengo hijos, es que tenemos que comer, pero no tiene capacidad de lucha y se come los ahorros? El Estado eso ya lo tiene controlado. El Estado ya lo sabe que la gente tiene que comer. Y aquí la situación de crisis no es de productos en el supermercado, como ha pasado en años en Rusia o como se puede estar pasando en Venezuela. Aquí los supermercados están a reventar de productos de alimentación y no son tan caros la alimentación. Y si te falta algo, ya Cáritas te llena el carro. ¿Por qué? Para evitar el estallido social. Pero ese obrero que va al secarro ha perdido su dignidad. Ese obrero ya no tiene capacidad de lucha. Ese obrero es un obrero ya muerto para la posibilidad de cambiar cosas.
No, sin hablar del negocio de la caridad, que bueno, para los supermercados.
Era respecto del comentario que hacía el oyente. Y volviendo, claro, pero
para puntualizar el negocio de la caridad, que los supermercados también fomentan, ¿no? Porque se quitan del medio remanentes de mercancía que al final le sacan
educados, sí,
claro, que al final le sacan beneficio, ¿no?
Y volviendo a la primera parte de la pregunta que te hacía, era en estos 40 años, ¿qué evolución has visto en la lucha que tenéis que realizar en CNT? O ¿cómo estás actuando? ¿Qué diferencias ves desde 40 años atrás y en el 2017 que estamos?
Pues una clase obrera cada vez con más miedo, una clase obrera cada vez más desmovilizada.
¿Podemos hablar todavía de clase obrera?
Ahí está el problema. Poca clase obrera. Nosotros, nuestra esperanza siempre ha sido la parte precaria de la sociedad. Nosotros... hubo unas épocas que los anarquistas tenían claro que el lumpen, lo que se llamaba el lumpen, tenían que ser la fuerza de choque que cambiara las cosas. El que no tiene miedo a perder nada porque nada tiene. El que tiene alguna cosita, o sea, el trabajador con una hipoteca ya está acojonado de siempre porque no puede pagar el piso. El otro que, bueno, es que te lo encontrabas, que como no llego yo no puedo parar. Bueno, había las cajas de resistencia, había una solidaridad y había una idea... que uniéndote y consiguiendo, mira, yo que soy del sector de la enseñanza, gracias a una huelga salvaje general de un mes, cambiaron las cosas. Los salarios volaron a la mitad. Pues la gente que entra ahora a trabajar, no le hables de lucha porque no quiere saber nada. Porque si parar un día le supone 80 euros, dice que no llegan. Pero bueno, 80 euros en un día, ¿qué te supone si eso significa cambiar tu estatus de las cosas? Ahora, cerca de mi casa, el otro día abrieron un Caprabo. Y el horario, yo un poco más y no me lo creía. Le pregunto a la dependienta, ¿qué hora abrís? De 8 de la mañana a 11 de la noche, los 7 días de la semana. Digo, no puede ser. ¿Cómo que un supermercado abre 14 horas día? 14 o 15 me salían. Todos los 7 días. Sí, dice la chica, es que es como una franquicia. ¿Pero cómo como una franquicia? O sea, ahora ya el dependiente supermercado ya no tiene derecho ni a descansar un trocito de domingo. No. Y contentos, ¿eh? Contento, yo cuando le pregunté, contento porque tiene trabajo y el otro que está enfrente está esperando. Y cuando empezaron a abrir aquellas panaderías abiertas todos los domingos, ostras, pues yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes comprabas el pan doble el sábado y domingo, pero es que el panadero el domingo descansaba. No, ahora empezaron a abrir cosas los domingos y eso ha sido el turismo. Abrir todo las 24 horas si puedes, para beneficio para quién. ¿Para quién? ¿Quién se está llevando toda la pasta del beneficio del turismo en Barcelona? ¿La clase autóctona? No. Aquí están colocando personas por salarios de miseria y hay unos fondos buitres de inversión que vienen de fuera, que son los que se están forrando. El otro día hoy que hay lista de espera, que para abrir un hotel tienen lista de espera de inversores y los que van a abrir un hotel eligen y seleccionan los inversores porque el beneficio es tan brutal que se pelean por entrar en el negocio. Bueno, pues ostras, ¿y no le das una migaja a tus trabajadores que son los que tiran para adelante el negocio? No. O sea, esto se ha vuelto de tal manera que es como la hiena que devora. No, si ya estás medio muerto, yo ya te remato. Porque como tengo otros que te sustituiré, y es lo que está pasando aquí. Las fábricas, pues sí, hay por ahí fábricas que de vez en cuando hay un conflicto, pero siempre verás un salvapatria de la UGT o de algún sindicato esto, que te dirá, ya lo hemos arreglado, ya está, esto ya hemos hecho aquí un pequeño acuerdo, un aumento, pero es que sobre lo que está allí, él se siente un privilegiado.
Ahí has dado en la clave del tema, ¿no? Del problema. Cuando hay un ejército de parados, el trabajador se convierte en un rehén porque no tiene fuerza ni de negociación ni de enfrentamiento, porque claro, con la reforma laboral que está hecha a propósito, la reforma neoliberal, donde queda absolutamente el trabajador queda absolutamente desamparado, no tiene fuerza de negociación. O sea, el empresario te dice, bueno, si no quieres el trabajo, tengo ahí una fila de 1000 personas que me van a hacer el trabajo y encima por menos dinero y por más horas, ¿no? El contrato basura, contrato por semana, contrato por horas, contrato, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo he visto contratos en Carrefour de 2 horas al día, pero cuando el trabajador llega y dice, te contrato por 2 horas al día, salario 250 euros al mes, pero ojo, que el trabajo que te dan no lo acabas en 2 horas, necesitas 3 y media. Y cuando llega allí esta persona y empieza a reponer pasillos y la tarea que le ando, dice, que ya llevo las 2 horas, me falta un 40%. Ah, se siente Si necesitas 3 horas y media, pero yo te pago por 2. Y si no te interesa lo que acabas de decir tú, a la calle, que ahí tengo una fila de 50 esperando.
Porque no olvidemos que el empresario necesita a los trabajadores, los necesita. Entonces, si no hubiese parados y el trabajador, si no hubiese un ejército de parados, el trabajador tenía una fuerza de combate ahí. Bueno, me voy y te quedas con este puesto vacante, a ver quién te hace el trabajo. Pero claro, a ver un ejército de parados esperando en la puerta, pues el empresario lo tiene muy fácil.
Pero es que es el ejército separado, claro, es evidente que va a haber. Mira, tú pasabas el peaje de Martorell y había 20 personas en cada caseta cobrando, ¿no? El otro día pasé yo y no había nadie. ¿Cómo pasabas cada caseta? Con automático, echabas el billete, echabas la tarjeta, no había nadie. Había un par o tres allí controlando para que alguien no se salte la barrera o se vuelva loco y la destroce y salte con el coche. No había nadie más, ¿eh? Pero eso pasa en todos los sitios, o sea. Si tú en una línea de metro no hay ningún trabajador, que van los metros solos, o sea, el capitalismo siempre querrá optimizar a tope su beneficio. ¿Cómo la clase trabajadora no ha sido capaz de enfrentarse a eso cuando el país hay riqueza suficiente para que vivan todos? Y los sindicatos que tenían que haber defendido a esos trabajadores son mentira porque están comprados, pues está la situación como ha llegado. Siempre 4 o 5 millones de rehenes, que son los parados. Siempre 4 o 5 millones de precarios que cobran un salario de mierda de 700 euros y siempre unos privilegiados de la SEAT o no sé dónde que cobran 1.500 que están más contentos que unas castañuelas porque, hostia, si yo... el trabajador se reúne en familia, tiene padre, tiene hermano, tiene cuñado y ve que dos están en paro, el otro cobra 300, el otro 500 y yo cobro 1.200. El 2.200 está pegando botes de alegría y el de 500... no se da cuenta que no cotiza nada y que cuando llega jubilado no tendrá absolutamente nada, ¿eh? Que su pensión será 428. La pensión está de miseria que te dan para que no mueras de hambre. Y como también tendrás el carro de Cáritas y tendrás la parroquia que quieras allí para que te acaben de llenar. O sea, claro, cuando me preguntáis la situación actual. La situación actual cuando se llena Plaza Cataluña, cuando sale 15M, todo esto... el sistema ya lo tiene controlado, el sistema eso ya lo ha descontado, ya sabe que va a crear un partido que ocupe el descrédito del Partido Socialista como desapareció en Francia o miremos Grecia. ¿Quién acaba haciendo el trabajo sucio en Grecia? ¿Quién? El Tsipras, ¿no? ¿O lo hacen la ultraderecha? No, el Tsipras. ¿Quién acabaría aquí haciendo el trabajo sucio si en un momento dado el PP con esa corrupción desaforada que tiene o Valencia? Pues el partido de izquierda que ocupara, si no fuera socialista, serían los que vienen detrás. Porque ellos acabarían siendo sistema. Y el sistema nunca ataca al sistema. Porque hay una frase de la novela negra que dice: perro nunca come perro.
Bueno, pues estamos a punto de llegar al final del programa. Pues ya pasaremos un poco agenda.
No,
y bueno.
Tengo un par de noticias.
Sí.
Noticia de Argentina: encontraron al nieto número 122, es hijo de Enrique Bustamante y Nélida García Solar y habría nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1977. La noticia la dio a conocer Alicia, tía del nieto recuperado. O sea que bueno, 34 años después del final de la dictadura argentina siguen apareciendo nietos e hijos desaparecidos. Se siguen buscando las asociaciones de derechos humanos, Madre Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, hijos desaparecidos, nietos desaparecidos, siguen trabajando para recuperar hasta el último nieto y hasta el último hijo, así que esta es una buena noticia. Y bueno, una noticia, pues, digamos, no es una buena noticia, porque ocurrió en su momento, ¿no? El suicidio, se cumplen 6 años del suicidio de Patricia Heras, ¿no? El montaje del 4F, el montaje policial.
Policial, político, que Joan Clos es máximo responsable de todo y pues no sé si continúa de embajador o de consulado en Turquía. Y bueno, pues un triste aniversario.
Bueno, otra efeméride, ayer 26 de abril se cumplieron 80 años del bombardeo de Amica por parte de
la Legión Cóndor. Españoles e italianos bombardeando una población de 7.000 habitantes en las cuales murieron más de 1.600 personas. Fue un ensayo de lo que haría la aviación nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues bombas incendiarias, bombas antipersona. Ahí lo probaron todo y bueno.
Estaban entrenando ya lo que sería la Blitzkrieg, la guerra relámpago, cómo arrasar en muy pocas horas un sitio. Y como las democracias que teníamos aquí al lado, que era Francia e Inglaterra, no solo no ayudaban, sino que boicoteaban cualquier entrada de armas, pues así no fue.
Y después, pues un par de noticias rápidas. En Málaga, este pasado jueves, pues un joven fue asesinado de una paliza por parte de unos neonazis. Ayer en Bilbao, ayer o antes de ayer en Bilbao, también hubo una agresión que dejó en hospitalizado a un joven también por neonazis. Y que esto no sale en los grandes medios. En los grandes medios salieron las imágenes de lo de Murcia, cuando a una neonazi que tenía un historial de agresiones innumerables y la planteaban como una gran víctima. Y bueno, pues estas víctimas de las agresiones fascistas de gente de extrema derecha no nos dicen. Hemos asistido ahora al entierro de Utrera Molina,
donde Gallardón,
cantando el cara al sol y impunemente.
El ministro Gallardón.
Entre ellos asistentes.
Portando el féretro ahí.
Y bueno,
orgulloso.
Aquí pues gente de los que fueron los que ganaron la guerra civil y que son los que a fin de cuentas se han afianzado en esta falsa democracia, pues hacen sus normas, hacen sus leyes. Y controlan esos medios de comunicación que quieren hacernos creer sus noticias. Y pues nada, que estoy súper indignado. Y bueno, vamos a pasar a agenda, porque si no me...
¿Qué pasa?
No, porque me exalto.
Sí, bueno, venga, pasamos.
Recordemos un poco los actos de la CNT para sí. Esta 1 de mayo.
La CNT Cataluña celebrará su acto en el MACBA por la mañana a las 11:30. Habrá parlamentos, cualquier colectivo que quiera intervenir, pues desde te quedas donde quieras a cualquier... sobre todo las campañas de represión, casi caso Pandora, que si piñata, cualquier compañero que se crea con ganas de intervenir, nosotros el micro es siempre bastante abierto, es muy raro que te limitemos, tú vienes allí y dices, yo quiero intervenir, interviene, luego al mediodía hacemos la comida, que es un momento pues de, como diría, pues de fraternidad entre compañeros que hace tiempo que no ves, porque estamos los que están siempre al pie del cañón y muchos que ya hace tiempo que están más en su casa, pero que ese día vienen. Y por la tarde a las 6 hacemos la mani libertaria y anarquista, que salimos de la Rambla Raval, calle Hospital. A mí me gusta mucho cuando estamos en nuestro barrio, digamos, de clase obrera, aunque el año que fuimos por los barrios altos fue bastante divertido. Luego lo pagamos en forma de represión y de apalizamientos de la policía, pero bueno, no estuvo mal.
Bien, pues bueno, la pasada semana nos fue notificada a las imputadas de la operación Piñata la aprobación por parte del juez Eloy Velasco de una nueva prórroga de 18 meses en la fase de instrucción. A la actual prórroga había finalizado el próximo mes de junio, habiendo tenido teóricamente hasta el 15 de mayo para posicionarse en las diferentes partes. 18 meses más, que en lo que a nosotras respecta suponen el alargamiento de un castigo preventivo y de un control sobre nuestras vidas en forma de medidas cautelares y retiradas de pasaportes, obligación de ir a firmar y, en definitiva, una forma de un chantaje sobre nuestra libertad. 18 meses de continuación y ampliación de investigaciones, el acoso policial y la guerra psicológica. El poder, mediante sus mecanismos represivos, busca inmovilizar nuestras vidas y luchas. Nosotras, por nuestra parte, a través del apoyo mutuo y la solidaridad, afrontamos la represión no desde la entidad de víctima, sino desde la de luchadoras. Y bueno, pues la gente de Colse a Colse, este próximo viernes 28 a las 7:30, nos convocan a todos y a todas en Arc del Triomphe, bajo el lema Se abre la Caixa, juntos contra la represión, solidaridad y lucha. ¿Qué más? El sábado 21 de abril, jornadas en apoyo de Basket Beat Borders. Basket Beat Borders es un proyecto de integración a través del deporte que trabaja en los campos de refugiados en el Líbano. Los beneficios de estas jornadas irán destinados al intercambio que se realizará en mayo entre Chatila y Roma. Todo esto será en el Centro Social Ocupado La Astilla, en el Hospital de Llobregat, ahí cerca del metro La Torrasa, de la línea roja, de la línea 1. Y bueno, pues a las 5 de la tarde, en exposición de fotos, a las 6, presentación del proyecto Basket Beat Borders, a las 7, proyección del documental Beirut Park, a las 8, presentación del colectivo Surface Tan, 9:30 cenador y 10 concierto.
Bueno, algo de agenda tú, el compañero que no ha hablado todavía, ¿no?
Yo simplemente
siempre nos viene a visitar.
Yo mi grito, ni España ni Cataluña, anarquía.
Sí. Y el martes 3 de mayo, concentración de rechazo al desalojo de Mujayán a las 8 de la tarde en Plaza San Jaume.
Bueno, ahí está, llegamos al final del programa.
Que ya han llegado los compañeros de Radiograma,
sí,
por aquí.
Gracias a los compañeros por la visita, por esta didáctica tertulia o entrevista.
Aquí
o
estamos disponibles para cuando queráis.
Aunque yo no estoy de acuerdo con muchas de las posturas, que tampoco quise meter mucha base, porque si no, si no la tertulia se alarga y no nos alcanza el tiempo.
Yo le controlo el micro y le bajo, si hace falta.
si no se alarga mucho la tertulia y no da tiempo a exponer al compañero que es el invitado y el que tiene principalmente la palabra. Bueno, yo voy a decir mi consigna: socialismo, independencia, sin convergencia, pero sin convergencia.
Salud.
Que ese pacto entre la izquierda independentista y convergencia me parece una traición por parte, a ver si la CUP reacciona y se deja ya de mamoneos con la derecha neoliberal corrupta y homicida. Bueno, y nos vamos hasta el jueves que viene. Dicho que veas, quieren que pasa mundo. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Y nada, nos escuchamos el jueves que viene. Gracias por estar ahí.
Salud y contrabanda, y les dejamos con los compañeros y compañeras de Radiograma.
Agur. We'll be right back.